Ahora, justamente tengo un montón de otra, de otros. Las estadísticas, ministro, ¿de dónde saca? Ayer, por ejemplo, dijo que en mayo habían bajado los delitos con respecto a mayo del año anterior. Porque a mí me dicen que usted no contabiliza las denuncias que se hacen en la justicia, en la fiscalía, que solamente las denuncias en la policía.
Claro, bueno, empiezo por lo de la estadística.
Sí.
Nosotros nos comprometimos con Berna a dar la información al pueblo de lo que significan los delitos, significa sí. la cantidad de delitos, sí. comparados, para tomar una referencia, con el mismo mes del año precedente. Lo venimos haciendo mes a mes, esa es la información que estamos dando. Gracias. Y, claro, como vos decís, nosotros no podemos dar una información que no tenemos, cuál es lo que está directamente en el ámbito judicial. Por eso yo, cuando damos, como fue ayer también, la aclaración que nuestra estadística, suministrada por la Policía de La Pampa, son todas las denuncias radicadas en la policía o aquellas que la policía inició su actuación de oficio.
De oficio, sí.
Y, por ejemplo, en lo que yo di ayer, tenemos que en homicidios dolosos, en grado de tentativa, se ha producido, con respecto a mayo ya en nuestra gestión del año pasado, en mayo del 2017, una reducción del 100%. En siniestros de tránsito, lo cual de ninguna manera yo me siento conforme con esto, porque hay muertos, pero se ha reducido un 25%. En los delitos que más preocupan a la sociedad y los de mayor reiteración, acá y en todas partes del mundo, que son los delitos de robo y hurto, delito contra la propiedad, estoy leyendo la planilla para ser justo con los números, se ha reducido los robos, en toda La Pampa estoy hablando, ¿no?, en un 20,78%. Las tentativas de robo en un 50%.
Sí, sí.
Los hurtos en un 7,22% y las tentativas de hurto 46%.
Por eso, pero ¿no podría usted con el Poder Judicial aunar las estadísticas? Porque si no, estas son estadísticas parciales.
Sí, hemos hablado.
Sí.
Sí. Ni bien empecé mi trabajo, empezamos a hacer reuniones junto con el ministro de Justicia, el doctor Bensusan, con el procurador general Bonjanino. Pues yo estimaba había que mejorar sustantivamente la relación de la policía con los fiscales, porque, y refiriéndome al tema de la información, una vez que se produce el delito, el policía no depende más ni del gobernador ni del ministro de seguridad de turno. Depende funcionalmente y en todo del fiscal interviniente. ¿Esto qué lo dice? Lo dice la ley. Pero ¿qué ocurría, lamentablemente, antes? Salía en algún medio de difusión un determinado delito con determinadas condiciones o descripciones, y hasta poniendo incluso en algunos casos que policialmente el hecho estaba esclarecido y el fiscal en más de un caso todavía no se había enterado. Entonces, esto, si alguno lo veía como que políticamente era útil para el gobierno de turno, era un disvalor en términos institucionales. ¿Por qué? Primero, los momentos inmediatos siguientes a la producción de un hecho delictivo o investigado como tal son cruciales a los fines de la investigación. Toda revelación, en más de un caso, puede implicar la frustración total o parcial del éxito de esa investigación. Por eso la ley pone como secreto para los extraños los hechos delictivos en términos judiciales. Y que el fiscal y la policía tienen obligación de guardar secreto. Esto lo dice el Código Procesal Penal, no una idea mía. Cuando hicimos reuniones con Bonjanino y todos los fiscales de la provincia, como les cuento, en marzo, abril del año pasado, fue realmente muy útil. ¿Y muy útil en qué? En decir, ustedes responden al fiscal. Y si alguno lo quiere jinetear al fiscal de un hecho que ocurrió a las 2, 3 de la mañana y le avisa a las 7, 8 o a las 10 de la mañana, le decíamos nosotros los policías, están incumpliendo sus obligaciones.
Sí, pero estoy leyendo acá, Tierno, dice, el fallo dice que la información es pública y ordenó al gobierno provincial que se le brinde a la prensa. Eso fue el fallo de la Corte, de primera instancia, de aquí de la provincia y que el gobernador Berna no apeló.
Que no, se lo porque, tomó. Te explico. No, mira, hay un artículo en el Código Procesal Penal, que es el 175, que dice: todo el contenido de la investigación fiscal preparatoria es secreta para todos los extraños al proceso, con salvaguarda de los derechos de la víctima. Uh-huh. El fiscal y los policías como auxiliares intervinientes deberán guardar secreto de todo lo que conozcan en ese momento procesal. Con posterioridad, dentro del proceso penal, toma una publicidad en términos de que, y esto es fenomenal lo que se está haciendo, que hasta concurren jóvenes a presenciar los debates de los procesos penales. Pero ese momento inicial, en este código y en toda la Argentina, en los códigos respectivos de cada provincia, se mantiene esta protección en términos de la investigación. La información, en los términos del contenido, es como nosotros dijimos, hoy la autoriza el fiscal, pero no uno u otro comisario, ¿me entendés? Vos mañana sos víctima de un hecho delictivo en tu casa. Con todo, no la pérdida solo de orden material, sino el impacto psicológico, lo que impacta para tus hijos, para tus seres queridos. Y al día siguiente está todo con lujo, detalle, en los medios de difusión. Con una u otra sensibilidad que puedas tener o pueda tener la víctima de un delito, yo creo que esa es una revictimización, en términos de que encima que tuviste que soportar un hecho delictivo, después está en una espectacularidad o difusión pública tu propia intimidad y tu dolor.
Y si no dan el apellido, antes
claro,
una llamada,
pero el apellido, pero el apellido no celular, apellido. ¿Qué pasaba? Había policías que avisaban primero a algún periodista que al fiscal. El que diga que no, en términos de participante de estas actividades, miente. Es más, en una reunión en Pico, de estas que les cuento con los fiscales, una fiscal dijo, sí, es cierto lo que usted dice, ministro, cuando yo aludí precisamente a esta situación. Yo en varias causas mías, estando de turno, me enteraba primero por los diarios que por el policía. En síntesis, yo sé que puede haber sido chocante romper una práctica que estaban acostumbrados a nivel periodístico y algún policía, incluso del edificio de jefatura incluido, pero la ley. Entonces, ese es el sistema que hoy se está aplicando.
Bueno,
y ¿qué dijo el procurador fiscal, el jefe de los fiscales, el doctor Bongianino? ¿Con quién? Yo cuando hice mi trabajo le dije, Bongianino, yo a usted le presenté un juicio político. Yo le había hecho juicio político por el caso Sofía Viale de Pico.
Sí.
Pero mi obligación institucional es superadora de esa situación, que en su momento yo ejercí mi derecho. Yo no me quedé discutiendo con usted o en corrillos. Yo planteé a ver si esto institucionalmente había que dilucidar su comportamiento. Ahora, yo ministro de seguridad, el jefe de los fiscales, mi obligación era no priorizar una cuestión de orden personal, sino trabajar en conjunto.
Pero yo insisto, tío, acá dice que la información es pública y que ordena el gobierno que se le brinde a la prensa. ¿Qué hacemos con eso?
No.
Eso es el fallo.
No, la información es pública en los términos que dice el Código Procesal. Hay que leer toda la resolución. La prueba está. Hoy.
¿Usted hubiera apelado?
La información.
No, porque no apeló el.
Bueno, cuando en el rol de gobernador está Berna.
Claro, usted es ministro.
Si algún día estoy en ese rol, veré lo que hago.
Está bien, pero no me responde.
Sí, te respondí esto. Te puede ser satisfactoria o no la respuesta, pero
no es satisfactoria.
Ahora, usted vos, a medida, ponete un traje.
Para estar en el rol de.
Otra cosa. Yo empecé con la estadística y se los expliqué.
Yo lo vengo escuchando atentamente, Déjame tirar una.
Me imagino.
Meter algo.
Pero.
Ministro,
Villada,
¿usted no cree
Villada que hablamos del tema de la. Para un momentito.
Pero se están peleando con Eduardo Villada desde hoy.
Estamos peleando, ¿no?
Claro, yo quiero hablar de tantas cosas, quiero hablar del tema de la droga,
pero con
de
nada.
Flagelos que preocupan a la gente.
No, yo no peleo.
Estamos hablando de esto.
Estamos hablando
de ser aclarado inclusive por la ministra Bullrich, en el sentido de que es evidente.
Pero digo algo más respecto a lo que decía Villada. No, peleado, yo no peleo. Yo no estoy peleando.
Aparte, estamos hablando.
No conocés a mí cuando estoy peleando.
¿Estás hablando,
bien?
Lo Lo felicito recién.
Están reconciliados.
Por el tema tránsito.
¿Querés participar?
Tema tránsito.
Bueno, te invitamos.
Tema tránsito y alcohol. Lo felicito. Mirá, tengo otras cosas que. Muchas otras cosas que no me gustan, pero.
A veces decía Ortega, o sea, reconocer un mérito ajeno
claro.
Es un suplicio.
Ahora, claro. Lograr una autocrítica eterna, ahí sí va a ser imposible. ¿Una autocrítica eterna?
Sí.
Bueno, eso es un político que quiere superar
una
el
autocrítica
techo
de
y ahí quiere ir
al sin punto. Llegar a ser periodista, ¿cómo voy a tener autocrítica? No, de ninguna manera.
Yo creo que sería un buen periodista.
Quería decir una cosa más sobre
para avanzar sobre el tema de
vida. Estamos avanzando, pero antes de llegar al narcotráfico antes de llegar
es un formador nato de equipo
antes de llegar al narcotráfico vos antes de salir a conquistar al mundo date una vuelta por tu propia casa.
Bueno,
antes de hablar del narcotráfico hay que hablar, yo lo digo en todos los ámbitos, con la ministra Bullrich, con los ministros de seguridad, respecto a la bebida de más consumo y perjuicio en los niños de la Argentina, que es el alcohol.
Sí, sí.
Lo que lamentablemente genera una gran confusión en nuestros niñas y niñas, son en nuestros adolescentes también, son los adolescentes de tamaño grande. O sea, esos que han estirado por gracia de la anatomía humana su tamaño y siguen establillada su cabeza con conductas adolescentes. Esto, la naturalización del alcohol, es lo que ha producido que los niños, con ciertas confusiones de no tener referentes protectivos, familiar y social, han accedido al alcohol. Cuando empezamos a trabajar, el último observatorio de droga de la Argentina, ¿ese perro es tuyo que está ahí?
Sí, Rosco.
Sí, 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 el perrito de la casa. Bueno, sí,
perro de la radio.
Son ángeles para nosotros.
Bueno, tráelo acá, sí, si se siente claro. Más y participa.
Sí, sí.
Bueno. La provincia de La Pampa.
Usted tiene varios en su casa, tenía varios el otro día.
Sí, pero son más disciplinados que el tuyo.
Sí, y bueno. Son los perros tiernos.
¿Viste cómo reconoce los méritos? Te estaba diciendo que el último observatorio de drogas que se hizo en la Argentina en el año 2014 indica que La Pampa, fíjense ustedes qué indicador tremendo a nivel nuestro, es la segunda provincia en la Argentina de más consumo, acorde a su población obviamente, de más consumo de bebida alcohólica en nuestros niños. Que la edad promedio de inicio del consumo son los 13 años.
Sí, sí.
Tremendo. ¿Qué es culpa del narcotráfico esto? No. Entonces, ¿qué sostengo yo? Una política de Estado que empieza por la familia, de protección real. Tenemos que concientizarnos los adultos en los distintos roles. Que tenemos que pagar costos en términos de que los chicos tengan que tener límites en su protección. Una vez fuimos a una reunión en la escuela de mi amada hija Winnie, donde estaba en el primario, fue la doctora, la psicóloga, no me acuerdo el nombre, la esposa del doctor Cortina. Y hablando de estos temas, la doctora, la psicóloga dijo, me quedó tan grabado esta frase, dijo, los límites que ponen los padres en sus hijos es la medida del real amor que tienen en ellos. Ahora, vos para poner un límite, como padre, cada día tenés más costos, en términos de enojos, comparativos con otros padres, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si no cumplimos ese rol a nivel de la unidad socializadora básica que es la familia, y donde en algunos casos toman más alcohol los niños que en las denominadas previas, en que se hacen en casas de familia. ¿No estamos en alguna forma predisponiendo que esos chicos estén dispuestos a consumir otras sustancias que no sea ya el alcohol?
Sí. Hablando de eso, ¿qué campaña hay antidroga en La Pampa?
Entonces
falta también una campaña.
Bueno. Las campañas fundamentales no se hacen con el léxico, se hacen con la acción.
Sí, bueno.
Entonces, ¿nosotros qué hemos logrado en esto? En esto
con el léxico, medio? Discúlpeme.
¿Con
mí,
quién?
Y con el léxico para mí también.
Bueno,
¿qué campaña hay en una escuela?
Léxico,
en una escuela.
Más de la acción.
¿Usted va a hablar en las escuelas de que no se toma droga?
Sí. Fíjate. Faltan este aspecto informativo. Andamos muchas escuelas. Pero no es que tocamos timbre, a ver, queremos venir a hablar y que los chicos... No,
surge. Es muy pro eso.
¿Muy qué?
Es muy pro, no es del peronismo, tocar timbre.
Yo estoy tocando timbre desde antes que aparezca Macri y todo su grupo operacional, tocando timbre acá. ¿Nunca tocaste timbre conmigo? Sí, sí me has visto caminar.
Sí, hemos caminado juntos inclusive.
Bien. Yo lo hacía mucho antes. Ahora tocan timbre, no sé, sí, tocan timbre en dos o tres casas y se van. Yo caminaba todo un día.
Este es un flagelo más importante que el alcohol, me parece, tierno. ¿Cuál? La droga.
Sí, pero fíjate vos. Hoy, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, sigue aumentando exponencialmente el consumo de alcohol en niños. Lo que pasa, dice muchas personas, no, la droga. Es como yo les decía hace 10 años. Si hoy no cuidamos a los pibes de algo que aparentemente no es tan grave como otra droga más compleja, que es el alcohol, cuidado que esto se nos va a venir rápido. Vino. Entonces, toda política, yo lo planteé y se lo dije a la ministra Bullrich cuando prepararon a nivel nacional el pacto contra el narcotráfico, que lo anunció el presidente de la nación en Tecnópolis el año pasado, que
sí,
yo fui.
Sí.
Bien. Pero incluyeron que en toda política de Estado, contra el narcotráfico, contra las drogas, tiene que estar también la protección contra la bebida alcohólica, que es una droga para los niños, ¿no es así?
Sí, bien. Sí, obviamente, claro.
Perfecto. Entonces nosotros trabajamos en eso fuertemente. La mejor campaña yo pienso que es en la acción, como los padres, es importante el diálogo, pero también son los ejemplos en términos de cambio actitudinal y de crecimiento madurativo. Y nos hemos encontrado que el problema, como nos venimos diciendo hace muchos años, el problema de los chicos en sus situaciones de riesgo y hasta delito, no son los chicos, son los grandes. Viste que ahora ha cobrado notoriedad y estamos en año electoral y vuelven a hablar de la reducción o la baja de la edad de imputabilidad penal de los niños. Ah, o sea, que los fracasos o los incumplimientos de las normas protectivas de los niños... Ah, la variable de ajuste son los niños. Eso no es hipocresía. Cuando hay un niño que comete un delito, no hay indudablemente un incumplimiento de adultos, sean roles familiares o estatales. Inexorablemente sí. Ah, pero bueno, lo metemos preso al chico. ¿Para qué? Para potenciar su dolor y para potenciar todo el aprendizaje de conductas disvaliosas. En el año 2004 yo le dije a Berna, mira, Carlos, yo lo que estoy viendo acá, en el trabajo en la calle, es que hay situaciones de riesgo los pibes. Pero acá no es la cuestión de los pibes, ni mucho menos someterlos a ninguna restricción. Al contrario, tenemos que intensificar los sistemas de protección del pibe. Pero hay una situación que yo veo también en los pocos adultos, que por omisión como por intención, los conllevan a situaciones de riesgo. Entonces en aquel momento... ¿Qué hicimos? Una ley que se incorporó al Código Procesal Penal, que decía, cuando un menor de edad cometa un hecho que genere un proceso penal, simultáneamente se deberá iniciar otro proceso penal para determinar si la conducta de riesgo o delito del menor no fue consecuencia de un abandono moral y material de los adultos, como así también en rol familiar como del Estado. Y agregaba esa ley, que se incorporó al Código Procesal Penal. El juez, con independencia de la sanción a los adultos y con citación al gobierno a través del Ministerio de Bienestar Social, deberá disponer las medidas de abordaje integral de la problemática del menor, como en el proceso penal se denominan las medidas de seguridad. Eso lo hicimos en el año 2004, fue conocida como la Ley de Responsabilidad de los Adultos. Varios operadores judiciales dijeron que era inconstitucional, porque no se podía crear un delito, qué disparate. No creamos ningún delito. El artículo 106 del Código Penal, vigente en aquel tiempo y ahora, ¿sabe lo que dice? Que incurre en abandono toda persona respecto a otra que tiene que cuidar o mantener. Y ese delito tiene como bien jurídico protegido la integridad familiar. Por lo tanto, al día de hoy, ¿hay que encarcelar a los chicos porque comete algún delito grave? Sí, porque... Y alguno apresurado puede decir, no, pero un chico de 15 años puede matar. Sí. Ah, entonces hay que bajar la edad de imputabilidad a los 15. Y si en un tiempo posterior un niño de 10, 11, 12 años que también puede levantar un arma, mata a otro ser humano, que baja en la edad de imputabilidad de esa edad. Entonces, cuando yo fui al Ministerio de Justicia de la Nación, hace unos meses atrás, le dije, ustedes en lugar de estar, ustedes estaban los funcionarios del Ministerio de Justicia ahí, en lugar de buscar esta sanción y encarcelamiento en los niños, ¿no se animan a tipificar conducta de los adultos con carácter penal, pero no solo en roles familiares, sino de los funcionarios públicos, que incumplen sus obligaciones de protección y conlleva posteriormente conducta delictiva de los niños?